Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas.
Nutres.
Nutrición y salud en Dixo. Con Fernanda Alvarado, Sol Sigal y Mariana Camarena. Por Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola, bienvenidos, bienvenidos. Como verán, hoy me encuentro súper feliz porque este es un programa más de Nutres, pero sobre todo porque paso mis tardes viendo los Juegos Olímpicos, lo cual me hace sumamente muy, muy, muy feliz. Mariana, además de saludar, por supuesto, dime, ¿has podido ver algo de las Olimpiadas?
Poco, pero me apasiona. Lo poco lo disfruto.
Sí, tú, mi Fer.
A mí me gusta nada más como que la fiesta de entrada y luego ya uno, me gusta la gimnasia olímpica.
Hay unos bien padres. Yo las amo. Está me imagino increíble. Que igual que los podcasteros que nos escuchan. Y solo por eso hemos preparado un programa especial sobre el tema. Así que sin más, pues a darle.
Nutrición activa.
Tienen que saber que entre el 5 y el 21 de agosto de este año podremos ver a los mejores atletas del mundo luchar por conseguir medallas en sus deportes. Estos Juegos de Río de Janeiro, Brasil, conocidos como Río 2016, son los primeros Juegos celebrados en América del Sur. En estos 17 días se disputarán 306 pruebas de 42 disciplinas. Asistirán 10.500 deportistas de 206 países. De las pruebas, 136 son femeninas, 161 masculinas
y solo 9 son mixtas.
Para todo esto hay 32 escenarios deportivos, fíjense, 45.000 voluntarios, imagínate capacitar 45.000 voluntarios, 6.500 empleados y se pusieron a la venta 3.8 millones de boletos que costarán menos de $30, o sea, están al alcance
de cualquiera.
Sí, casi de todo el mundo. En este año regresan dos deportes súper populares, el golf, después de 116 años, y el rugby, después de 92, fíjense. Yo no soy muy fan del golf.
¿Los habían sacado?
No estaban como deportes olímpicos. Van 124 deportistas mexicanos y se esperan de 5 a 7 medallas en clavados, taekwondo, bien, fútbol, atletismo bien. Y tiro con arco. De hecho, México es ganador de la medalla de oro en tiro con arco.
Están todas nuestras porras con ellos.
Sí. Ay, sí, por favor. Sí. En temas de alimentación tienen que saber, fíjense, 18.000 atletas, técnicos y personal de las delegaciones se alimentarán en el comedor de la Villa Olímpica. 18.000.
Dale, ponte a cocinarles.
Se dice fácil.
Pues hay muchos voluntarios.
Sí, una tarea nada sencilla y justo de eso les vamos a platicar.
Ni bueno ni malo.
Fer, ¿por qué no nos cuentas algunos datos interesantes en torno a los comedores de la Villa Olímpica?
La Villa Olímpica está formada por 30 edificios de apartamentos con 10.160 habitaciones. Fíjate. O sea, nada más imagínatelo. Y el comedor, a mí me encantaría ir al comedor.
Debe ser una cosa
espectacular.
Debe ser
una buena experiencia, porque el comedor está tiene el tamaño de dos campos de fútbol. Fíjate. ¿No? La cocina, imagínate, yo quiero una cocina, no tan grande. Sí, la cocina ocupará la mitad, es decir, el tamaño de una cancha de fútbol.
Pero imagínate. Wow.
Eso es una cocina, ¿no? Y en los momentos de mayor actividad, la cocina va a servir aproximadamente 60.000 comidas por día. 60. En las que usarán 210.000 kilos de alimento.
Sí, son datos.
Eso es un monstruo. O sea, sí era interesante darles estos datos porque imagínense qué cantidad de alimentos. Y lo interesante sería, y de lo que vamos a platicar, ¿qué tipo de alimentos es los que comen?
Sí, porque
los
ese es el reto, ¿no? O sea, sí, no estás alimentando odines, estás alimentando atletas de alto rendimiento.
Fíjate que les van a servir en platos biodegradables y se van a usar 4 millones de platos biodegradables durante las Olimpiadas.
Sí, también es un reto, todo lo que tienes
pues
que dejar
está
de contaminar.
Padre, para que no contaminen.
Exacto.
No, qué impresión, ¿eh?
Oye, con relación a la comida, tú tenías algunos datos muy padres, ¿no?
Bueno, lo primero es que de entrada va a haber platos, pues para todos los gustos. O sea, por ejemplo, el desayuno de un japonés es muy diferente al de un mexicano. Claro. O sea, el japonés está acostumbrado a arroz, al vapor, sopa miso, pescado, natto, que son estas semillas de soya fermentada. O sea, tú no puedes modificar la dieta a un atleta cuando ya ha entrenado sobre su dieta. Entonces, ese es el primer reto y es lo que a mí me impresiona. todos los atletas y técnicos pueden elegir entre 5 tipos de buffet. Está el brasileño, el asiático, el internacional, el tipo italiano que es pastas, pizzas o todo lo kosher también, impresionante.
Que para la comida kosher necesitan además toda una cocina aparte.
Claro.
Uh-huh. O sea que y no es de la cancha de fútbol.
No, dentro de esa cancha de fútbol hay un área que es la cocina sí. kosher con toda su vajilla, claro. sus utensilios y está certificado por un rabino.
Bueno, y también eso es bien importante, o sea, como la mayoría de los alimentos, como están luchando con este tema autosustentable, pues son productos de Brasil. Obviamente hay unos que no se pueden conseguir en Brasil. Entonces está el kimchi, que es una verdura fermentada que viene de Corea, algunos condimentos.
Pero más los asiáticos, más porque sí. Brasil es el país con mayor biodiversidad.
Claro, o sea, hablar de frutas y verduras, sí, pues claro, creo que hay variedad impresionante. Toda la organización cree que los deportistas van a consumir decenas de miles de sándwiches. Muchos van a optar por la dieta brasileña, que incluye arroz, frijoles negros. Carne. Hay una cosa que se llama farofa, que es harina de yuca tostada, que suelen servirse sobre unos platos, y carne. Todos los deportistas, obviamente, pues no pueden introducir alimentos del exterior al comedor de la silla, que así se llama,
es la
¿no?
ciudad.
Ajá. Y aunque muchos probablemente coman fuera, pues generalmente van a estar en lugares que ya están equipados y preparados para atender.
Sí, porque además cada equipo, bueno, no cada equipo, pero habrá muchas delegaciones que tengan sus propios comedores en sus lugares y su comida especial.
Y llevan a su nutriólogo, ¿no?
Ojalá nos lleven.
No, obvio que
oye, sí.
No,
claro, sí, claro, por supuesto. Que sí. Fíjate que habrá disponibles más o menos 40 variedades de frutas exóticas brasileñas, incluidas las castañas de cayú, el acaí, caqui, guayaba y maracuya. Imagínate para los que son de países fríos, por ejemplo Rusia, llegar a Brasil a comer 40 tipos
de frutas. Sí, pero que las coman después de sus competencias.
Sí, sí, te acuerdas lo que le pasó, ¿no? al... ¿Quién fue? Un mexicano, pasar, ¿no? Que le dio por indigestión y esto.
Ay. Fíjate que ya están ensayando que todo funcione bien desde hace mucho tiempo. La mayor preocupación, eso se los quería platicar, y a todos los que nos escuchan, no es tanto la calidad de los menús, sino que la comida no tenga esteroides o algún tipo de ingrediente o sustancia,
claro,
que pudiera generar positivo en los controles antidopaje. ¿Se acuerdan que ya pasó alguna vez con el clenbuterol, que es una sí. hormona que le ponen a la carne? Entonces esto es uno de lo que más inquieta, ¿sabes? Porque si la Villa Olímpica sirve carne con clenbuterol, entonces todos van a marcar positivo. Entonces sí hay países donde se le da clenbuterol al ganado y ellos tienen que saber que...
En México.
Pues bueno, el comedor de la Villa Olímpica es en una parte de la operación puesta en marcha para los Juegos. Los organizadores ofrecen comida también en instalaciones deportivas y en el Media Press Center, que es el centro de prensa. También a todos los reporteros que van y cubren, camarógrafos, todo, también se les va a alimentar, a las delegaciones y a voluntarios y otras personas acreditadas también van a alimentarlos.
Yo tuve es que la dimensión es impresionante, pero a escala, cuando yo estuve participando como nutrióloga de las niñas de Nuestra Belleza, es un poco eso, o sea, uh-huh. iban todos los camarógrafos, más los productores, más así, a un comedor, pero a mis niñas, la dieta especial. Entonces, claro. es un poco eso, como ubicar muy bien toda la logística que hay detrás para que realmente el atleta reciba el alimento que debe de recibir.
Sí, fíjate que debido al gran volumen, justo lo que estamos hablando, no todo el alimento es orgánico, pero el origen estará controlado y está siendo organizado de tal manera que los atletas puedan comerlo de alguna manera segura.
Sí. Y yo creo que deben de tener más alimentos de tipo como general, ¿no? Por ejemplo, sí. en todos lados hay arroz, la gente come sí. arroz,
hay
come
un
pan,
buffet de pizza,
leche,
y pasta.
¿No? Uh-huh. La gente, y esa parte buenísima, la leche para los atletas, que sí. es de los alimentos premium.
De hecho, hay zonas de refrigeradores gigantes con leche, yogurt, kefir, todas estas opciones derivadas de los lácteos. Hay toda una zona de refrigeradores que están todo el tiempo llenándose para que ellos puedan consumir. Todas las comidas, eso sí, de los buffets, tienen tarjetas informativas, eso está padrísimo, donde dice cuánto tienen de grasa, las calorías, cuánto de proteína, cuánto de carbohidratos claro. y cuánto de sodio, porque cuando son categorías por peso, además tienen que cuidar pues muy bien el tema sí. del sodio.
Y se espera que el atleta también llegue preparado.
Sí, por no, supuesto.
Sepa,
no, y que
va
sepa.
A llevar a la boca.
Nutriólogo, sí, supongo, claro. también.
¿No? También van a reportar la presencia de gluten y lactosa para los que sean intolerantes. Habrá versiones deslactosadas para todos los atletas. Y bueno, pues que ellos decidan cuál es su dieta, la gente que los asesore, pero tienen todo para que les vaya muy bien.
Bien comer.
Durante los Juegos Olímpicos de México 68, el servicio de comedores preparó un promedio de 22.229 raciones de comida por día, dando un total global de 356.467. el 80.93% correspondió a las delegaciones deportivas, el 2% a los invitados y casi el 1% a los atletas que solicitaron cajas de almuerzo o box lunch. De los 6 comedores en servicio, el destinado a los países de Europa Oriental fue el que sirvió más comidas. El segundo fue el de países asiáticos y africanos, que proporcionó alrededor de 141.026 comidas, o sea, el 17% del total. Y el tercero fue destinado a delegaciones latinas. El cuarto fue el de las delegaciones de Europa Occidental, el quinto para visitantes de países de habla inglesa y el sexto, que fue el último, el comedor internacional.
Las 3 de Nutres. 3 de Nutres.
Mariana, yo sé, ¿conoces a Michael Phelps, el nadador?
No tengo el gusto, pero sé quién es.
¿Y sabes cuánto come?
Es una locura. Es el dato más alarmante. Sí. Este hombre consume alrededor de 5.000 a 7.000 calorías diarias. O sea, nada más ubica que la Organización Mundial de la Salud, para una persona normal, recomienda un consumo de 2.000 calorías.
O sea, que él sí se puede ir al resort, todo incluido, del que hablamos el podcast.
Pero además, 2.000 alguien activo, alguien sedentario, ni siquiera. También se cuenta que Phelps consigue este alto aporte energético en gran medida mediante un elevado consumo de hamburguesas, lo cual él ha desmentido. Nadie tiene el cuerpo de Phelps a base de hamburguesas. Esa es la verdad.
Oye, y hay un gran velocista, Bolt, que ama el camote, ¿no? Este
¿tiene
tubérculo?
Un cuerpo ese hombre.
Sí, sí, sí. Y el camote tiene un alto contenido de potasio tan necesario para el músculo en los deportes de esfuerzo máximo en un periodo de corto tiempo, como ocurre en las carreras, por ejemplo, de 100 o 200 metros, en las que este supervelocista es campeón olímpico. Sí. Pero bueno, qué rico el camote, gajos de camote.
Él lleva su camote. A los...
Es que es un superalimento,
sí,
para deportes.
Sí, está muy padre.
Oigan, ¿y sabían que en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 1932, o sea, ya hace un rato, hubo un ciclista italiano muy famoso, Abelardo Pavesi, que cambió toda la comida que normalmente se consume en esta prueba de 100 kilómetros, que era fruta y verduras, y se llevó pasta, espagueti y demás, y al final ganó porque comía mientras pedaleaba.
Y comía pasta, eso estaba increíble. Eso yo creo que comprueba todo el tema y toda la filosofía de los carbohidratos durante el ejercicio. Pero bueno, todo este interés por la alimentación en el deporte no es de ahora. Ahorita, bueno, se ha estudiado mucho más y hay más herramientas. Pero fíjense que desde el nacimiento de los Juegos Olímpicos establecidos en el año 884 a.C., ya existía toda esta información y hay muchas leyendas sobre la alimentación. Por ejemplo, se cuenta que hay un, pues que será deportista, Milón de Crotona, nacido en 510 a.C., él fue discípulo de Pitágoras, y él decía que hacía falta consumir diario 20 libras de carne para competir. Llegó a comerse un toro de 4 años después de haberlo llevado sobre sus hombros a todo lo largo del estadio. 20 libras de carne para competir.
Oh, bueno.
Sí.
También aquí, bueno, ahí se conoce que muchos deportistas chinos se someten a dietas, pero sin carne, justamente para evitar el consumo occidental de sustancias prohibidas por la Agencia Mundial Antidopaje y el Comité Olímpico. O sea, que un chino nunca coma carne en México, por favor.
Sí, por el clima. Justo, sobre todo por el clambuterol.
De algunas estas sustancias que se consideran como doping, ¿no? Los atletas chinos sustituyeron la carne por pescado, lácteos, o sea, principalmente yogurt,
leche,
kefir, uh-huh, y proteínas en polvo.
Y hablando, Fer, de este cambio que hicieron los chinos de carne por otros tipos de alimentos, justamente en los lácteos, se ha visto ya cada vez más estudios donde los atletas que consumen leche descremada o no, porque hay atletas que no necesitan que sea descremada ni deslactosada o sin lactosa, tienen un mejor rendimiento porque se recuperan muy fácil, ya que la proteína de la leche es de alto valor biológico, tiene calcio, que el calcio es uno de los minerales que más se han estudiado para ver también toda la parte en la recuperación del músculo.
De hecho, platicaban de unos box lunch, que son unas... el servicio de comedor está obligado a tener cierta cantidad de box lunches porque no todo mundo pasa el día en la Villa Olímpica.
Claro.
Entonces, este box lunch lo pueden llevar para antes de competir o para después. Para después siempre trae algo de proteína y siempre trae un lácteo, que puede ser de sabor o sin sabor, pero siempre lo trae, trae una fruta, ¿no? De estas 40 mil variedades que hay.
Porque es también muy importante que incluyan leche en la alimentación, porque va, tiene, además de la caseína que nos dices y que sirve como hidratación, tiene una alta concentración de electrolitos, o sea, que son minerales presentes en la sangre y que pierdes a través del sudor. Entonces, bueno, es uno de los alimentos y, como dices también tú, o sea, no nada más tiene caseína, también tiene proteína de suero de leche, ¿no? Y muchísimos.
Y el tipo de aminoácido que tiene, esos famosos aminoácidos de cadena ramificada, cómo regeneran el músculo. Vamos, o sea, sí, sí se recomiendan atletas.
Por eso es que están a libre demanda en los comedores y no otros productos con azúcar y que eso no está a libre demanda. Los lácteos sí están. Están los refrigeradores todo el tiempo llenos. Eso es muy impresionante. Y los están rellenando y rellenando. Yo creo que los atletas saben la importancia y los consumen.
Nutres.
Y así se nos fue este podcast, que estuvo increíble, no me dejarán mentir. Entre tanto dato interesantísimo y que seguimos viéndolos competir y ver hasta dónde podemos llevar el cuerpo al límite. Pues nada, nos despedimos. Estas somos las tres de Nutres. En Twitter nos encuentran como @NutresTV con numerito. Nuestra fanpage en Facebook es NutresTV con todo con letras. Correo electrónico nutrestv@gmail.com. Mi nombre es Mariana Camarena y yo estoy en Twitter como @nutricionactiva.
Oigan, descarguen el podcast en Dixo.com o en iTunes, también de nuestras páginas, también de repente, más bien siempre, en Twitter, en Facebook, ponemos los links para que puedan entrar más fácil. Hay unos temas increíbles, llevamos muchísimos programas y pues estamos a sus órdenes para que nos digan qué otros temas se les ocurren.
Este fue el 67,
Sol. Fíjate, ¿ya? Más todo lo que hicimos antes, no, bueno. Entonces, bueno, aquí andamos. Yo soy Sol Sigal. En Twitter me encuentran como @SolSigal y estoy a sus órdenes.
Y la verdad es que tenemos muchísimos temas por los que, de que queremos seguir platicando. A veces suenan repetitivos para nosotras, pero ustedes nos lo siguen pidiendo. Escríbanos, ya les dio Mariana las redes, para ver como qué les gustaría escuchar. Pero mientras, la próxima semana yo tengo una hijita adolescente y tengo mucho que contarles. Vamos a hablar de dieta de los adolescentes. Yo soy Fernanda Alvarado y en Twitter estoy como @Fernanda_R.
Gracias.
Bye.
Dixo presentó
Nutres.
Nutres.
Las opiniones expresadas en este programa no pretenden sustituir en ningún caso la asesoría personalizada de un profesional. Tanto las conductoras como Dixo quedan exentos de responsabilidad por la manera en que se utiliza la información aquí proporcionada. Todas las opiniones son a título personal.